Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Más allá de la basura. Soy Litu García. Y bueno, hoy día vamos a conversar con un joven que es miembro de Bachadozai. Es una organización juvenil que trata este tema del reciclaje junto con la Municipalidad de Litu. Él es Renzo. Hola Renzo, ¿qué tal?
Hola Litu, ¿todo bien?
Renzo, ¿cómo nace esta organización? ¿Cómo se funda? ¿Cómo se crea? ¿Qué mecanismo sucedió en tu vida? ¿Qué estilo de vida tenías antes de crear esta organización junto con tus amigos?
Esta organización la he creado este año para poder reducir lo que es la huella de carbono de las personas, sus residuos, su basura, poder trabajar con lo que es el gobierno local, a nivel también nivel metropolitana, y poder reducir toda nuestra basura, todos nuestros vertederos sanitarios, a reducirlos prácticamente a cero. Ese es mi sueño. Comencé a tener un estilo de vida sostenible a partir del 2018, cuando comencé a concientizarme de unas páginas en Instagram que a veces me salía una publicidad, un video que me mandaban, y mi chispa de la curiosidad comenzó a estallar. Cada vez seguía más páginas eco-friendly, blogs sobre cómo tener un estilo de vida más sustentable, y me animé y hasta ahora sigo enamorado de ese estilo de vida porque no haces daño a nadie y es lo mejor que una persona puede hacer en toda su vida. Antes de este nuevo estilo de vida que actualmente llevo, era una persona totalmente consumista. Mi economía era circular, solo compraba, botaba, compraba y botaba, botaba. Y no me interesaba lo que pasaba, porque es lo que normalmente nos ponen en la cabeza. Piensas que lo pones en el tacho de la basura y ya desapareció, ya va a otro lado, no te importa porque no es tu casa y solo dices que tu casa tiene que estar limpia, pero no importa dónde va. Sin embargo, también todos tenemos que ver que el mundo es nuestra casa y que también tiene que estar limpia y nos trae ciertas cosas negativas a nuestra salud, a nuestra vida, a la vida de los demás. Al final, por ejemplo, la pandemia que es actual es producto de un estilo de vida totalmente consumista, antipático y egocéntrico. Y creo que eso refleja lo que es actualmente nuestra especie humana, lo que es la humanidad en sí.
Y sí, en realidad estas son actividades que hace un peruano común, un peruano de sectores como el nuestro, sectores C, D, E, que en realidad yo también he tenido ese estilo de vida de compradora y que no me importaba la cantidad de plástico que podía usar en los productos que adquiría. De hecho, también tomé conciencia en el tema de tener que reducir mi consumo, en el tema de tener que analizar en qué puede ayudar a disminuir este mecanismo, que en realidad, si nos ponemos a pensar en cómo va a estar la humanidad de acá a unos 40 años, posiblemente nosotros ya no existamos por la cantidad de basura que hay. Si hablamos desde el año 2016, a que teníamos 6 continentes, 5 de los que ya conocemos, y uno que era completamente lleno de basura, hasta este año, que realmente son 8 o 9 continentes ya totalmente abordados por el índice tanto de basura que ha incrementado. Pero dime, ¿qué factores se deben conocer dentro del reciclaje de residuos para poder disminuir este monto que realmente es alarmante?
Bueno, tenemos que saber que no todo es reciclable. Normalmente nos han enseñado que el triangulito con 3 flechas significa reciclaje. En realidad no, solo es un triángulo que encierra un número que clasifica los plásticos, los cuales son 7. pero solo tres de estos pueden ser reciclados, el número 1, el número 2 y el número 5. Los demás no pueden ser reciclados y van a ir a un vertedero sanitario y posiblemente al mar.
Y por ejemplo, ¿qué productos pertenecen a estos mecanismos 1, 2 y 5? ¿Y qué productos que no pertenecen a este número de plástico? Porque ojo, el número de plástico está detrás de cada envase o de cada bolsa, debería estar ahí el número. Pero, ¿qué tipo de acciones se pueden tomar con estos productos que no están en estas categorías? ¿Qué se puede realizar para que podamos disminuir este consumo y que esto no agrande la cantidad de residuos sólidos que existe actualmente en el país?
La mayoría de los productos que no pueden ser reciclados pueden ir a un ecoladrillo. Un ecoladrillo es una botella de plástico llena de más plástico, pero plástico que no puede ser reciclable y que lo podemos guardar ahí limpio para que no se genere moho o cualquier tipo de hongo. Y cuando ya esté duro como un ladrillo, puede ser utilizado en una construcción o en pequeños silloncitos.
Y, por ejemplo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, o qué contribuye a esas empresas que generan una cantidad excesiva de plástico? Y muchas de ellas te colocan ese famoso triangulito que creen que es reciclaje, pero en realidad, señores, no lo es. ¿Qué contribuye a esas empresas que literalmente pues engañan a la gente y que creen que están usando un producto con menos cantidad de plástico, sin que realmente conozca que esto es igual de malo para la sociedad, de dañino, y que realmente necesita ser analizado? He visto un montón, por ejemplo, de documentales que ahora Netflix, que es una plataforma genial que lo está lanzando, donde realmente hablan de empresas estadounidenses que fabrican plástico como si hubiera el doble de población en el planeta, que de hecho es un tema aparte, pero dime tú, ¿qué se puede hacer con estas empresas o qué puede hacer la sociedad con estas empresas que realizan productos con un nivel de plástico extraordinario que la verdad es que las cifras me he quedado sorprendida?
Estas empresas no se les podría llamar engañosas porque solo ponen el número de plástico que se le corresponde por normativa. También se le puede llamar engañosa porque las personas crean algo, pero en realidad no lo es. En realidad sería que las personas están desinformadas sobre el tema para creer que estos plásticos puedan ser reciclados. Y lo que se podría hacer con las empresas no es como cerrarlas de un día para otro. Todas las empresas que producen bolsas de plástico debe ser un proceso que sea un paso a paso, poco a poco, en el cual las personas vayan integrándose de una manera moderada a este estilo de vida, a una nueva sociedad, al igual que las empresas, ver nuevas alternativas y también eso impulsa la creación de nuevas tecnologías, creando nuevos productos que son más ecoamigables con el planeta.
Y, por ejemplo, he notado que muchas empresas, por ejemplo, la marca P&G, ha estado construyendo envases de shampoo, de acondicionador, en base a plástico encontrado en el mar, a botellas, a bolsas, y con eso han estado creando envases. Gracias a una recolecta de jóvenes voluntarios que se animaron a ayudar, pero que realmente esto sí siento que si bien ha sido una ayuda al planeta, no es la solución a todo, porque al final, ¿a dónde van esas botellas?
Desde mi punto de vista no es una solución, solo sería ponerle al consumidor que está reciclando y nada más sería hacerte sentir bien consumiendo un producto que sea siendo reciclado. Pero ahora hay que ver a dónde va este producto reciclado. ¿Va a un reciclaje o va a volver al océano? Tal vez quedándose ahí y que nadie nunca lo vuelva a encontrar. Tal vez matando a un animal que simplemente quería comer algo, pero desgraciadamente como no hay tanta accesibilidad en el océano ahora para los alimentos debido a la pesca excesiva que se está dando.
Claro, según estadísticas del MINSA, el 70,80% de basura en Lima Metropolitana va al mar o va a estos vertederos de basura y realmente la cantidad de basura que se puede sacar a la semana es totalmente alarmante. O como lo acabas de mencionar, o va en animales, he visto documentales, he visto películas que se refieren a estos, por ejemplo, a algunas ballenas que mueren porque simplemente se ahogan con plástico, se ahogan con bolsas de plástico. Y mi pregunta es la siguiente, ¿qué tipo de plástico se puede reciclar para disminuir este excesivo uso en nuestra sociedad?
Como yo lo mencioné al comienzo, solo se puede reciclar tres tipos de plástico, el 1, 2 y 5.
Claro, pero ¿qué productos van a este tipo de plástico? O sea, ¿qué productos sabemos que son el producto 1, el producto 2 o el producto 5 que pueden ser reutilizables?
La mayor parte de estos de los productos plásticos están incluidos en el grupo número 1, que sería el PET, así se llama. De ahí otros productos que son fabricados en el plástico número 2 y 5, podría ser un tupper de mazamorra, el cual te lo dan para delivery, tal vez una botella mucho más gruesa y sería clasificar ahí tus plásticos para saber a qué lugar va a ir cada uno.
Y por ejemplo, este tema del ecoladrillo, he estado viendo que es algo que tú posicionas muy bien en tus redes sociales, en tu Instagram, como lo estoy viendo ahora. Pero ¿cómo se inicia un ecoladrillo? ¿Cómo le explicas a alguien que nunca ha escuchado este término qué es un ecoladrillo en realidad?
Como ya lo mencioné, un ladrillo es la construcción de una botella PET con más plástico que no puede ser reciclado. Ahora puedes comenzar con una botella de 1 litro o una botella de 500 mililitros y llenarla de plástico, por ejemplo, una bolsa de chisitos, una bolsa de pico snacks o cualquier tipo de bolsa. El plástico de las tabletas, de las pastillas, el palito de plástico de los hisopos, sin la parte de algodón, todo bien limpio, cortadito en pequeños pedacitos para que puedan entrar a esta botella y llenarla y comenzar a comprimirla con un palito, el cual hará que esto llegue a ser tan duro como un ladrillo de verdad, sirviendo para construcciones.
Y, por ejemplo, creo que esto sería una buena iniciativa para las mujeres que nos están escuchando. Una de las formas de restar al plástico creo que sería dejar de usar tampones o toallas higiénicas, que son mecanismos que generan, bueno, que en realidad son plásticos. Y considero que usar estas copas menstruales, que una, a la larga, en toda tu vida usarás tres, porque se cambian cada 10 años. Pero, ¿cómo llegar a ellas? ¿Cómo llegar a esa concientización de no usas este producto? O bueno, ya es decisión tuya, pero te recomendamos que no, por la cantidad. A ver, yo tengo 23 años y en toda mi vida hoy aproximadamente 11 años en este uso de las toallas higiénicas. Y si hago una cuenta en toda la cantidad de dinero que he gastado y invertido, creo que literalmente he sido un factor para que esta marca se haga millonaria y solamente soy una persona. Ahora, si tú te pones a pensar en la cantidad de gente que usa toallas higiénicas o tampones, ¿cómo se puede concientizar a estas personas a que no usen esto y se vayan, por ejemplo, por copas menstruales o por mecanismos que te ayuden a reducir el nivel de residuos sólidos que no se pueden reciclar?
Para comenzar, se debería romper el tabú de la menstruación, del ciclo menstrual femenino que se tiene, hablar más sobre ese tema, que entre las mujeres dejen de sentir miedo de hablar ese tema, porque no es nada malo, es tu cuerpo y tienes que aprender a conocerlo y amarlo. Un beneficio de la copa menstrual, muy aparte de reducir las toneladas de toallas higiénicas o tampones que vas a generar en toda tu vida, y desgraciadamente no lo puedes poner en el coladrillo debido a que tiene menstruación y es un residuo, ya se puede decir, orgánico. Y al mezclado con plástico ya es difícil separarlo. Simplemente tiene que ir a un vertedero sanitario o a un incinerador. La copa menstrual es muy útil para muchas mujeres debido a que puedes hacer muchas más cosas, puedes dormir tranquila, puedes ir a la piscina, ya no tienes que avergonzarte o faltar un día a la piscina con tus amigos o a la playa porque estás en tu ciclo menstrual y tal vez te pueda avergonzar manchar la piscina o el agua. La copa menstrual retiene toda tu sangre que vas a expulsar en tu ciclo menstrual. Obviamente esa debe ser cambiada cada cierto tiempo y debe ser desinfectada. A la vez también hay otro producto que es la toalla higiénica de tela que puede ser combinada con la copa menstrual o simplemente toalla higiénica para las chicas que no se sientan cómodas, porque he visto que para algunas personas tal vez no les gusta tanto la copa menstrual por el hecho de tener que meterla por tu vagina y tal vez se sientan incómodas a la primera vez, porque es algo que es algo, en realidad es una experiencia nueva para todas las chicas que van a intentarlo por primera vez. Y he escuchado a muchas chicas que piensan que el uso de copa menstrual hace que tengas más contacto con tu cuerpo, tu órgano femenino y puedas descubrir más cosas sobre ti. Por ejemplo, qué tanto es tu ciclo menstrual y otras cosas así.
Y, por ejemplo, esto es un dato que he estado o he visto dentro del Ministerio de Ambiente, que es el 1.9% del total de residuos sólidos son reciclables. ¿Qué mecanismos se pueden realizar para tener una conciencia o una concientización ambiental dentro de estos sectores C y D, que realmente recién están descubriendo este mundo del reciclaje? Recién, muchos de ellos recién deben estar preguntándose, ¿pero qué es el reciclaje? ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Y preguntas que realmente alarman porque muchos no tienen esa educación de reciclar y de tener esta vida mucho más sana, mucho más amena, que puede ser buena para todo el mundo, a la larga.
Creo que no se les debe juzgar a ese tipo de personas. En realidad, no se les debe juzgar a ningún tipo de persona debido a su desconocimiento, que es algo que yo también tenía y no puedo ponerme a gritar a la otra persona porque lo hace cuando yo antes lo hacía. Hay que ser en esa parte empáticos y a la vez concientizar a estas personas, dándoles a ver lo que es la verdad, qué tanto afecta el medio ambiente. Y al final se dice, y es lo más lógico, que el cambio climático está afectando a las personas de sectores C y D. Solo miremos la pandemia. ¿Cuántas personas han quedado sin empleo? ¿Cuántas personas están ahora informales tratando de conseguir comida para un solo día, para sus hijos? ¿O para sus padres que necesitan trabajar para conseguir una medicina, pelearse por una medicina? Ahora, esto solo es el COVID. Nadie se pone a pensar qué pasaría en una crisis climática. Las temperaturas suben, tal vez ciertos recursos van a dejar de existir, como el pescado, como los animales marinos, por la acidificación del océano. Y se les tiene que dar a conocer las consecuencias de esas personas sobre las acciones que cada persona toma el día a día de su vida. Ahora, también el reciclaje trae beneficios a esos sectores debido a que si ellos trabajan en el reciclaje, Si abren más puestos de trabajo, pueden tener un ingreso extra o incluso vivir de reciclaje, lo cual no es malo y también genera buenos ingresos. También en la parte que es su industrialización, no solo es agarrar las botellas y nada más, sino es también pasarlo por una máquina trituradora y generar nuevos productos a partir de esto.
¿Y qué mecanismos? Porque has hablado del tema de no juzgar, has hablado del tema de que sí, que todos tenemos desconocimiento de este tema que es el reciclaje, que es nuevo en realidad, porque no es algo que se realizaba hace 5 años, 6 años. Pero, ¿qué mecanismos o qué actos positivos esto ha traído dentro de ti como persona? ¿Cómo era Renzo antes del reciclaje, o cómo era Renzo antes de crear este grupo, qué actividades has realizado tú en base a este tema del compostaje? ¿Qué actividades has hecho tú por la sociedad? ¿Y qué te gustaría hacer más adelante?
Mi vida antes era un desastre, sinceramente, porque solo eres un adolescente que está en la adolescencia explorando su vida, qué es la vida, hay un montón de preguntas que nos hacemos a cierta edad. El reciclaje como que abarca un poco de mi tiempo, me distraigo, no paro haciendo cosas, por ejemplo, estar todo el día en el celular, lo cual es malo para mis ojos. Simplemente hago cosas nuevas. Tal vez me demoro un poquito lavando ciertas botellas para acelerar el proceso de reciclaje cuando llega a la planta de reciclaje, pero me distrae y lo que más me encanta de mi nuevo estilo de vida es hacer compost debido a que me desestresa, es una forma de desestresarme al igual que mi biohuerto. Si que no me equivoco, leí en internet que hay ciertos olores los cuales te relajan. Y puede ser saludable para las personas que se estresan o enseñar a las personas a tener más paciencia, porque con el compostaje vas aprendiendo de ti mismo, de tu propia experiencia, cuánto tiempo tienes que demorarte en ciertos procesos y también pierdes el asco que muchas personas tenemos al ver una basura, por así decirlo, jugosa, porque la materia orgánica elimina ciertos líquidos, lo que también elimina la compostera y a veces es un poquito asqueroso, pero pierdes ese asco general que no lo vas a tocar porque tú mismo haces tu propio compost, tú mismo ves todo el proceso de desintegración y ves que no hay nada de malos, es la misma verdura que estabas cortando en la cocina para la olla, solo que si se podría decir sobras, porque muchas veces se puede utilizar para un caldo. No son sobras, sino era parte de una zanahoria, de una lechuga, de un tomate que fue a la olla y esto ya no va a ir a la olla. Simplemente lo cortas en pedazos más pequeños, pasa por un proceso y nada más. No hay un asco en esto. Simplemente sigue siendo la verdura, solo que es compuesta.
Pero a mi pregunta, ¿qué actividades realizaste tú desde que empezaste con este tema de una vida más eco-friendly, de una vida de reciclaje, de una vida del compostaje, de si tú has trabajado ya con algunas organizaciones, con algunas municipalidades, si has hecho algo en tu distrito?
He tenido un proyecto personal, no con otras personas como ONG, sino algo que yo solo he estado haciendo por casi 6 meses. En la Avenida Retablo he estado haciendo recuperar las áreas verdes que estaban perdidas. Todo era un basural completo, venían los perros tirando la basura, la avenida estaba llena de plástico. Me demoraba demasiado en limpiar la avenida, sinceramente, y lo peor es que solo me doy la vuelta para traer una herramienta más, vuelvo y ya todo volvió a la normalidad. Es increíble cómo es que las personas ensucian tan rápido un pequeño espacio y no toman conciencia que alguien más está trabajando. Y a partir de eso también me puse a empatizar con las personas que trabajan en el área de limpieza pública, que tanto tiempo están así limpiando. Supongo que eso a estas personas también les dará cólera que las personas tiren todo y que ellos tengan que limpiar su sociedad. A futuro tengo proyectos, no personales, sino ya con la organización que he creado este año, que es Pacha Causae, y llegar a lo que hace trabajar con el gobierno distrital, fomentando nuevas normativas, por ejemplo, evitar el uso de plástico de un solo uso, tecnopor, fomentar nuevos estilos de vida, haciendo que el distrito sea más limpio, porque la solución no es hacer un ecoladrillo, la solución no es reciclar, la solución es evitar, rechazar todo tipo de plástico o cosas dañinas que puedan ser a futuro para el ambiente. De esta forma ya no tendrías prácticamente que reciclar, ya no tendrías que hacer un ecoladrillo. En realidad, el punto no es hacer un ecoladrillo para toda tu vida, sino el ecoladrillo es un punto de transición para que tus residuos no vayan a otro lugar. Es como algo que te ayuda a ver y a estudiar lo que es tu basura. Y poco a poco ir descartando ciertas cosas hasta tal punto que no generes ninguna basura, solamente sería lo que serían los residuos orgánicos y nada más. Tener una vida más sustentable. Y esto viene a ser lo que es el movimiento Cero Basura, que fomenta la reutilización de un montón de cosas o comprar ciertos productos que son compostables o biodegradables.
Y bueno, me alegro bastante que tengas este proyecto, que tengas esta iniciativa, que hasta donde sé no tuvo apoyo de la municipalidad de Coma, pero es demasiado agradable que alguien tenga esa iniciativa de hacer un cambio, de mejorar aspectos dentro de tu entorno, porque muchas veces la gente cree que debemos salir de nuestra comunidad para poder hacer acciones, para poder cambiar el aspecto de las cosas, pero en realidad muchas veces estás cerca de nosotros y la verdad es que quiero felicitarte por esa iniciativa que has tenido, por la interacción que tienes en tus redes sociales con la gente, con este tema del compostaje, el reciclaje, cómo influyes en ellos. Para que esta revolución se pueda dar y que más personas se puedan juntar en esto. De verdad que gracias por tu tiempo. Han sido casi 30 minutos conversando contigo, hablando de ese tema de reciclaje que me parece espectacular, que la verdad es que me encantaría volver a hablar contigo ya de temas más profundos, pero bueno, ya. Ya la conversación está a punto de acabar, el programa está a punto de acabar y la verdad es que me agradezco que hayas aceptado estar aquí en el primer podcast.
Gracias a ti por la entrevista y un mensaje para todas las personas que están escuchando este podcast, que se animen al reciclaje, al compostaje y a tener una vida más sostenible. Gracias.
Muchas gracias amigos y gracias por escuchar nuestro primer podcast acá en Más Allá de la Basura.